Quédate, que seguimos fabricando paraguas para tu día de sol. Fuga de tortugas.
10:51. Seguimos desarrollando el episodio 307 de Fuga de Tortugas. En este caso, para una nueva mesa de reflexión acerca de los 40 años de la instauración de la última dictadura cívico-militar argentina. Estamos con Marianela Sanasi, que es jefa de prensa y comunicación del gobierno municipal, casi comunicadora social, está muy cerca de serlo, y con Isabel Pompo Peralta, directora, secretaria, creo que es.
No, directora.
Directora de Derechos Humanos del gobierno municipal. Y que son de dos generaciones bien diferentes, ¿no? Porque mientras Pompo vivió en carne propia el golpe del 55 contra Perón, Marianela nació en los 80, ya entrados los 80, o sea que no vivió en carne propia el golpe del 76, pero por supuesto tiene toda una mirada al respecto. ¿Cómo están, chicas? Buen día.
Muy bien, buenos días.
Bueno, gracias por venir, y en principio, Nela, te pido a vos una reflexión respecto de los 40 años del último golpe.
Bien, yo recién la escuchaba a Nadia hablar de el discurso que tenía la historia oficial enmarcado en la época, ¿no? En el 85. A mí puntualmente, a 40 años del golpe, lo que más me llamó la atención y lo que más me está preocupando es el discurso que está circulando. Miro mucha televisión, bueno.
¿Encontrás algo?
Y justamente yo hasta diciembre, por supuesto, miraba mucho la televisión pública y la sigo mirando ahora, y los discursos que circulan o los elementos para formar un discurso que están circulando y que circularon el 24 con respecto al 24 de marzo, para mí son peligrosos también, como decían hace un rato. Hay una intención desesperada de rápidamente cambiar el discurso, mismo también con lo que pasó estos días con la visita de Obama. Si uno escucha las palabras del presidente, en cada oportunidad habló todo el tiempo de la intolerancia, de las divisiones políticas, de alguna forma tratando de ligar la actualidad a lo que pasó hace 40 años atrás. No sé si me explico, pero es sí. Lo que en estos días me está llamando mucho la atención. Y a 40 años del golpe, creo que es un retroceso muy grande. Porque por supuesto, digo, uno en la sociedad, el interés y el deseo y la fuerza de que la política de derechos humanos siga está, pero el famoso sentido común, los significados que circulan y todo ese tipo de cuestiones más intangibles tienen que acompañar, porque si no, sí. No es parejo.
Yo ayer hablaba con un amigo de algo que me parece que tiene relación con lo que estás diciendo. Decíamos, ahora más que nunca, uno que viene con mi amigo, somos pibes de los 90, ahora no somos pibes. En los 90 nos vaciaron la cabeza, lo que la historia ya reveló que se hizo desde el Estado. Nos hicieron indiferentes, nos dijeron que había que salvarse como pudiéramos, que había que pisarle la cabeza al de al lado porque si no el de al lado te la pisaba vos, que la política no servía para nada, que eran todos garcas con diferencias de matices. De ahí venimos con mi amigo. Y decíamos, recién ahora, en este 24 de marzo de 1976, uno empieza a valorar de otra manera la palabra compañero. Uh-huh. ¿No? Porque hasta ahora, en estos 12 años que pasaron, uno lo que sentía es que el Estado te cuidaba, que el Estado te protegía. Ahora sentís que no, ahora sentís que vas solo y que lo que te queda es refugiarte en el compañero. El 24 de marzo del 76 fueron actos refugio, actos guión refugio, porque mucha gente nos fuimos ahí a refugiar. Luego de una época en la que nos sentíamos cuidados, contenidos, acompañados, y que inclusive el Estado hasta iba a la izquierda de mucha gente que adhirió al kirchnerismo, ¿no? Y bueno, nada, un poco lo que vos decías me parece que entronca con esta sensación que, ¿no? Que ayer compartía con mi amigo.
Sí, justamente ahora digo, la sensación, por lo menos particular, es que hay que protegerse del Estado, y el que está cambiando esos sentidos es el Estado. Yo escuché y leí el 24 de marzo en uno de los spots que ahora se están poniendo a circular en la televisión pública. Hablar sobre la guerra de Malvinas cuando estamos hablando de un 24 de marzo, y es confuso poner la palabra guerra en un spot de un 24 de marzo, porque no estamos hablando del 2 de abril, ¿se entiende? Es confuso porque me parece que justamente se busca a la confusión. No se dice terrorismo de Estado, se dice violencia institucional. No, fue terrorismo de Estado. Entonces, si le buscamos significados que apacigüen, que hagan más liviano, que laven lo que pasó, insisto, en el primer 24 de marzo de Macri presidente, porque vamos a tener cuatro, me parece que es peligroso.
Pompo, ¿qué sentís, qué pensás? Vos que, como decía en la apertura, viviste el 55, otro episodio icónico, y por supuesto también el 76.
Y ahora estamos viviendo esta también. Y te digo que tengo miedo.
¿Tenés miedo?
Sí, sinceramente sí. No por mí, ya tengo muchos años, y pero recuerdo lo del 55... Tampoco imaginábamos que se venía lo que se vino en el 55. Yo recuerdo que también yo justo me iba a estudiar a La Plata, y mi padre tenía miedo que nos fuéramos a estudiar, y nosotros queríamos. Y alojó en mi casa a jóvenes compañeros míos varones para que yo pudiera ir a la facultad acompañada siempre, porque no podíamos ni caminar ni nombrar. Me decía: no hables, no hables, no hables nunca, no hables. Callate, ni en clase, ni en...
Bueno, tu papá le pusieron una bomba y un episodio,
nos pusieron a todos,
¿no?, en la familia Peralta.
Sí,
Pedro
sí.
Peralta, que era uno de los integrantes, la referencia del grupo familiar, en su hogar junto a su familia sufrieron un ataque, ¿no? Un atentado.
Un atentado, sí, el mismo 16 de septiembre a la noche.
Bueno, ¿y el 76? ¿Y el 76? ¿Cómo te agarra? ¿Qué sabías en el momento? ¿Qué imaginabas que iba a pasar?
Yo creo que todo el mundo sabía que iba a haber un golpe de Estado.
Mucha gente lo vivió con alivio, ¿no? Porque gente lo ha asumido tiempo después.
Sí.
En ese momento, gente que después, digamos, visualizó, vio y entendió lo que fue la dictadura, vivió con alivio que derrocaran a Isabel.
Sí, yo estaba leyendo todo este tiempo y decía, yo creo que cuando Isabel no quería tomar el gobierno, pero las Fuerzas Armadas le dijeron que tomara el gobierno, que la iban a ayudar, les convenía que fuera Isabel de presidenta, les convenía un gobierno débil.
Era un títere de ellos.
Era un títere. Y así fue lo que pasó, que no pudo sostener un gobierno. Ella se quería ir, y anoche la estuve escuchando, ella se quería ir, pero no les convenía que se fuera. ¿Quién venía después? Hasta incluso ellos, las Fuerzas Armadas también, las Fuerzas Armadas digo, los grupos, las corporaciones, los empresarios, bueno, todos, no
sí, solamente
la iglesia también,
como oficial,
la Fuerza Armada era la pantalla que se ponía, porque en ese momento no había un gobierno, un partido político que pudiera aglutinar a todo ese grupo del que estamos hablando. Entonces, Isabel les convenía, y por eso la pudieron sacar tan fácilmente. Isabel decía ayer, que la escuché, que ella sabía que la iban, ella sabía todo lo que iba a pasar, y sabía que la llevaban en el helicóptero y todo. Pero yo creo que Isabel en ese momento no podía llamar a una concentración, a nada, porque estaba muy 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 debilitada ella, muy debilitada. Pero nadie se imaginó lo que venía después. Nadie se imaginó. Yo creo que yo estaba, me acuerdo que yo estaba esa noche, mi marido lo tuvieron que intervenir de urgencia en Capital Federal, y me pasé en la clínica. Pero estás en una clínica, los diarios mirás todo, y los diarios venían diciendo: cae el gobierno, el golpe, se viene el golpe, y después cayó Isabel. Y esa noche, escuchando la radio, porque yo estaba permanentemente escuchando la radio, empezó la marchita militar, y a la madrugada el comunicado de que estaba el país en manos de las Fuerzas Armadas.
¿Qué sienten o qué sentís, Marianela, vos en lo particular, cuando se le rinde tamaña pleitesía a Obama por estos días, ¿no? Uno, yo lo digo, ¿qué pasa con nuestra memoria como sociedad? Parece que avanzamos tres casilleros con durante 10 años y en un día retrocedes 4, bueno, no sé.
Me parece que nos ganaron la batalla. Y lo de Obama, en el marco de muchas cosas que
la batalla cultural, digamos,
la batalla,
¿no?,
cultural,
que es la madre,
sí,
de todas las batallas
que nos atraviesan, pienso directamente en la ley de medios y en su momento en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle a Mariotto en el 2010, y le preguntamos, éramos por supuesto estudiantes recién arrancando, y una de las preguntas que queríamos hacerle era si el gobierno había ganado la batalla o la batalla la había ganado Clarín con respecto a la ley de medios. En su momento no importa la respuesta, porque lo que importa es lo que pasa ahora, porque el tiempo pasó, la ley de medios no se pudo implementar, y creo que directamente esa batalla perdida replica, por ejemplo, en lo que pasó con Obama. En la cadena nacional de Obama, en todos los canales de televisión, que es por ahí, más allá de lo cotidiano y de las redes sociales, donde me gusta mirar, aunque a veces es traumático y
pero me autoflagelar.
Sí, pero sí. Digo, también está bueno ver qué es lo que está pasando ahí. Insisto, para mí el discurso de más allá, ¿no?, de lo que significa Estados Unidos y lo que significa Estados Unidos para nuestro país y para el resto del mundo, y recibirlo de la forma que se lo recibió, lo que suma, lo que le sirve al gobierno nacional en este momento es sumar a la teoría de por qué éramos tan violentos y tan intolerantes que ni siquiera estábamos unidos al mundo. Yo creo que a mí lo que más me preocupa es la cuestión del periodismo y lo que están transmitiendo. No hay ningún espacio, ninguna trinchera ni nada para poder salvaguardarse de ese discurso hegemónico, que incluye, entre un montón de cosas, que los despidos están bien, que la inflación es culpa del anterior gobierno, que hay que endeudarse para poder salir de la deuda, una cosa rarísima, y entre otras cosas que hay que recibirlo a Obama como se lo recibió y coronar y ver en cadena nacional todo lo que hicieron en nuestro país estos días.
¿Cómo se sigue, Pompo, en medio de este panorama? Porque por supuesto hay que seguir.
Yo lo que escuchaba a Marianela recién hablar de lo de Obama, no nos olvidemos del Plan Cóndor, quien lo implementó en América Latina. Fue el gobierno de Estados Unidos para bajar a todos los líderes de Sudamérica. Y ahí empezó, se dividieron en zonas de América y ahí se pusieron las Fuerzas Armadas y ahí empezaron a caer. Fue antes del 76, empezaron a caer los líderes políticos de distintos países. Entonces, no nos olvidemos de eso, de Estados Unidos. Siempre está atrás de todo Estados Unidos, organizando la fuerza, capacitando la fuerza. Uh-huh. Entonces, no nos podemos olvidar, ni tampoco podemos creer lo que vino a decir Obama. Porque ayer decía Estela de Carlotto que las recibió, bueno, que Macri las recibió muy bien, que no quisieron ir a la entrevista ni entrevistarse con Obama porque no era el momento tampoco. Pero otra es la cosa que está pasando, otras son las cosas que están pasando, porque van a decir que apoyan a los derechos humanos y todo. Y recién estaba escuchando que vos sabés que mis hijos están en derechos humanos en Nación, y me decían, me trajeron mucha bibliografía, porque dice que la orden es desmantelar todo lo que sea derechos humanos, y toda esta bibliografía que me han traído mucho, tienen la orden de no sacarla, de no distribuirla y mandarla al picadero para donarla al hospital Garrahan para que la vendan como papel. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que no quieren difundir? ¿Qué es lo que no quieren? A mí acá tengo uno que dice: la participación empresarial en la última dictadura cívico-militar.
¿Qué casualidad? ¿Quieren
tapar eso?
Qué curioso.
¿Tapar eso? Qué curioso. Lo que te traje a vos, todo lo que ha pasado. Decí que el gobierno anterior ha tenido la buena idea de mandar todo a la UNESCO, o sea, todo lo que hay sobre primero la represión por parte del Estado, la dictadura, después todo lo que han declarado los familiares de las víctimas y todo lo que hay que se ha podido rescatar en el gobierno anterior, se ha mandado, lo tiene todo la UNESCO, o sea que si desaparece acá, queda allá.
Hay como un
en
backup.
El registro, uh-huh. Sí, hay. Lo que pasa es que falta mucho. Pero como todo lo que se registraba estaba descentralizado, todavía está la esperanza que en algunos lugares todavía se conserven y que se puedan encontrar los registros. Uh-huh. Y bueno, y esto de que ha dicho Obama que van a
clasificar.
Desclasificar los registros, me parece bárbaro, lo mismo que el Vaticano, me parece perfecto. Pero también estoy dudando de todo. Por ejemplo, esto de que se va, es un anecdótico lo que voy a decir, pero que no va a haber la visa, no se va a pagar la visa por estar ahí. Es al revés. Los norteamericanos no van a pagar para venir a la Argentina. Nosotros para ir a Norteamérica, sí. Ellos lo hicieron en el momento y acá ahora recién lo van a estudiar y lo van a iniciar y todo y va a quedar en la nada seguramente.
Bien, Marianela, una
eso es lo que pienso.
Una reflexión final, breve, por favor.
Yo creo que, como decías hace un ratito, hoy más que nunca, desde abajo, desde las bases, desde el que está al lado, con el que está al lado, está bueno, es necesario resistir en el marco de lo que estamos hablando. Si no van a quedar y si la intención y la directiva del gobierno nacional es que no queden registros de lo que se ha trabajado hasta ahora y lo que se ha conseguido, pues bien, digo, la obligación es nuestra, de los más grandes a los más chicos, de los padres a los hijos, de transmitir y de conservar la memoria. Yo ayer ponía algo en mi red social, que es a veces donde uno se desahoga, que mucha gente, porque lo vi, digo, si compartiste una foto de Obama y que se puede, porque viste que Obama es como el lema, es que se puede, ¿no?
Ese voluntarismo vacuo.
Que se puede llegar y que en realidad es todo un mensaje que tiene que ver con el sálvese quien pueda, que si estudiaste, capacitás, es culpa tuya si no llegás a algún lado, el Estado no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a las oportunidades. Bueno, si compartiste una foto de Obama y no te y te pasó por el costado totalmente el 24 de marzo, como mínimo tenemos que reflexionar. No por nosotros, porque uno de última ya venís medio formateado, pero el día que uno tenga hijos o a los propios hijos, transmitir eso es bastante complicado.
Bien, chicas, gracias a ambas.
Bueno.
Isabel Peralta y Marianela Zanassi pasaron por Fuga para compartir sus reflexiones respecto de los 40 años de la instauración del último golpe cívico-militar argentino.
Estabas mejor y que cambiaste la manera de hablar. Hoy también que ya no bailas.
Seguimos paladeando las embriagadoras mieles de Fuga de Tortugas, un programa con mística cooperativa.